Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre coronavirus, mitos y realidades, parte 2. Y para abordar este tema tenemos invitado a Israel Torres Castro. Bienvenido, Israel.
Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí de nuevo contigo.
Y para platicarles un poco sobre Israel, él es doctor en ciencias biomédicas por UNAM, profesor de virología y fundador de la asignatura de genómica viral en la Facultad de Ciencias de la UNAM. El doctor Torres investiga la respuesta inmune contra infecciones de origen viral como el VIH-1, colabora con un grupo de investigación de la UNAM, el Hospital General de México y la Universidad de Heidelberg, Alemania. Pues un gusto que estés aquí abordando este tema una vez más. Con esto, vaya que el coronavirus a todos nos trae, pues ahora sí que, pues bastante atentos y sobre todo pues en búsqueda de información pues que esté muy bien fundamentada. Y nos platicabas en el programa anterior pues sobre algunos puntos esenciales y la declaratoria que dio la OMS el pasado pues 11 de marzo que nos refería sobre pues la pandemia. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
Sí, bueno, esta declaratoria que hizo la OMS menciona que, bueno, o mencionaron justamente que la razón era por el aumento en 13 veces de los casos de coronavirus, bueno, de COVID, propiamente dicho, de COVID-19, que se habían determinado, y se triplicó la cantidad de países que presentaban casos. Entonces, por eso también se hizo la declaratoria para hacer un llamado a que tomaran los gobiernos medidas urgentes para contener esta pandemia.
Pues ahora creo que ya viene la pregunta esencial. ¿Cuáles son los efectos del coronavirus en la salud humana? Porque por algo hicieron este llamado. ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
Bueno, a este respecto hay que mencionar que justamente, como toda enfermedad, tiene un periodo de incubación y los síntomas se pueden empezar a presentar desde 2 hasta 14 días, de acuerdo a lo que nos indican los parámetros de la clínica Mayo. Aunque lo más común es entre 7 a 14 días, es lo que se ha observado.
Ok.
Los síntomas más comunes pues son fiebre, tos, una dificultad para respirar, que esto es, bueno, ahorita ahondo un poco más en esto. La tos normalmente es seca, lo que nosotros conocemos comúnmente como tos seca, y básicamente es eso. La falta de aire se debe muchas veces a que, bueno, está la infección justamente en vías respiratorias y esto obstruye un poco los conductos respiratorios, los sacos aéreos propiamente dicho. Entonces, en casos severos se puede llegar hasta una neumonía, el cual, digamos, disminuye la capacidad respiratoria de las personas y pueden llegar a requerir ser intubados.
Vaya, no, pues se puede llegar a ser, digámoslo, algo delicado.
Sí, nada más que hay que tener en cuenta que el 80% de los casos no requieren hospitalización, presentan síntomas o signos y síntomas ligeros, o inclusive puede haber casos que son asintomáticos, que son portadores, pero no presentan el cuadro clínico propiamente. Sin embargo, hay otro 17% que puede llegar a requerir hospitalización.
Vaya, que sí es pues algo, no es tanto, vaya, pero pues en el punto de algunas personas susceptibles, pues sí puede llegar a ser un tanto más alto. La fiebre también es un indicador que de repente nos puede marcar que tenemos probablemente el virus, ¿no?
Sí, es.
Bueno, aunque puede confundirse con otras enfermedades.
Puede confundirse con otras, pero sí.
Pero también es un punto. Ahora, ¿cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Y pues ya nos comentabas sobre la tasa de mortalidad estimada. Decías en un principio que es el 80% aproximadamente no van a requerir una cuestión de ir a un hospital.
Exacto.
Pero de que alguien, pues porque puede que exista ese miedo, ¿sabes? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Sí, bueno, el pronóstico es normalmente favorable, sobre todo en personas jóvenes. Entonces, en personas jóvenes realmente no hay tanto riesgo. El grupo de riesgo es para personas mayores. Tomamos en cuenta, por ejemplo, en población general, la tasa de letalidad se ha estimado, o es de acuerdo a los últimos datos que se han colectado hasta el viernes 13 de marzo, era un aproximado de 3.7%. Y digo aproximado porque conforme las cifras cambien, pues puede haber ciertas subidas, bajadas. Y como les decía, solo el 17% aproximadamente requiere la hospitalización. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso con esto porque personas con edades mayores a 60 años o incluso hay un grupo de edad de personas mayores de 80 años tienen un riesgo incrementado. En 80 años, mayores de 80 años puede ser una tasa de letalidad inclusive casi cercana al 20%. Entonces hay que tener muy en cuenta que si bien no es un riesgo para todos los grupos de edad, sí hay grupos muy susceptibles.
Sí, algunos, digámoslo, no sé si esté bien dicho, vaya, vulnerables a este tipo de enfermedades.
Sí, son más susceptibles.
Ahora, recientemente escuchamos ciertas declaratorias del presidente vecino, que si hay o no hay medicamentos. Yo quisiera hacerte de manera personal, ¿existen medicamentos?
No, actualmente no existe un medicamento antiviral específico para tratar el COVID-19. Uh-huh. Bueno, como sabemos, es un virus nuevo, entonces propiamente todavía no hay un medicamento específico. Lo que se da ahorita es un tratamiento paliativo, es decir, tratar de contener los síntomas, aliviar los síntomas, claro, más que nada. Entonces lo que se da son analgésicos, jarabes para la tos, ingesta de líquidos, el descanso es lo que se recomienda mucho y sobre todo el aislamiento social para evitar la propagación de personas infectadas a personas no infectadas.
Ahora, ¿se está investigando algo actualmente para combatir este virus?
Sí, eso es muy interesante porque justo se están investigando probables fármacos que puedan ayudar. Por ejemplo, están los casos de los inhibidores de proteasas, uh-huh, que está lopinavir, ritonavir, que estos son fármacos enfocados a tratar VIH, sí, por ejemplo. Uh-huh. Y se han observado que tienen efectos positivos en la recuperación a pacientes con COVID. También está ribavirina, que es otro antiviral también de esta familia de inhibidores de proteasas, pero en este caso dirigido a hepatitis C. Este, uh-huh, normalmente se da con otro fármaco que es interferón pegilado, que es con lo que se trata tradicionalmente esta hepatitis C. Y bueno, hay otra familia de fármacos que también está bajo estudio, que es el remdesivir. Uh-huh. Este en particular es el del que se tiene más expectativas. Ese es un fármaco que ha mostrado efectos benéficos para tratar SARS o el síndrome respiratorio agudo grave, uh-huh, y el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que son muy cercanos, muy parecidos a este SARS-CoV-2. Entonces, este fármaco se ha visto que tiene efectos muy positivos. Además, existe otro que es la niclosamida, chica, que inhibe otro punto del ciclo replicatorio de los coronavirus. De hecho, también se ha visto que tiene efecto benéfico para el SARS, el MERS, pero además para hepatitis C, para una gran variedad de virus, Zika, dengue, inclusive ébola. Y bueno, otro fármaco es la cloroquina y la hidroxicloroquina. Estos también inhiben, por ejemplo, la liberación propiamente del virus dentro de la célula. Entonces, si no se libera dentro de la célula, pues no puede proliferar. Bueno, uh-huh, replicarse más que nada, que es el término adecuado. Otra aproximación es inhibir que se pegue el virus a su célula blanco. Entonces, se están probando fármacos que se pegan al receptor, que es una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina 2. Y de esta manera, si se pega este fármaco al receptor, pues ya no puede pegarse el virus ni entrar. Y básicamente es lo que se está estudiando. También se están viendo anticuerpos neutralizantes o se está viendo la posibilidad de una vacuna, aunque esto es, digamos, todavía no hay ninguna propiamente aprobada. Todo esto que te comenté son ensayos clínicos que se están haciendo en este momento.
Claro, o sea, vaya, como tal no... Ahorita bueno, no. Y se hace el énfasis, vaya, o sea, no quiere decir porque aquí se hayan mencionado algunos, pues sean pues algo que propiamente ya cubre, ¿no? O sea, se están haciendo pruebas, ensayos clínicos y pues se tiene que seguir investigando al respecto.
Se tiene que seguir investigando. Sí, no es que uno recomiende que ya vaya
una
persona y a tomar alguno de estos fármacos, no.
No, claro, eso es muy importante siempre resaltarlo. Creo que también estamos en este punto donde yo quisiera saber qué opinas sobre las medidas sanitarias que tanto la OMS recomienda como algunos gobiernos que se están tomando. O sea, ¿está bien, está mal? ¿Cuál es tu perspectiva?
Sí, bueno, actualmente lo que estamos viendo es que están tomando medidas muy drásticas, la restricción de vuelos en Estados Unidos, el ingreso de extranjeros en El Salvador, en Italia, que pusieron en cuarentena todo el país. Y es importante señalar aquí que ante estas medidas son adecuadas de acuerdo al grado que se ha visto de propagación del virus. Y pues básicamente pedirle al público que no entre en paranoia, que es básicamente medidas de salubridad básicas, higiene, lo que uno puede hacer, y el distanciamiento social. Eso es lo que podemos hacer nosotros por nuestra parte. Y para el gobierno, pues que tampoco subestime la cuestión de la propagación del virus, porque lo que sí se ha observado es que cuando se actúa rápido, como en Corea, se puede reducir la tasa de letalidad a hasta 0.6%.
Vaya, que lo que está diciendo es importante.
Y en Italia, por ejemplo, que es el caso clásico de lo que no se debe hacer en este brote, es perder el tiempo o no tomar medidas adecuadas. Ahí la tasa de letalidad está llegando hasta el 10%.
Híjole, pues muy importante lo que acabas de decir, y pues ojalá que pues este llamado también lo escuchen las autoridades y también pues todos nosotros que tengamos en estas recomendaciones que nos acabas de hacer. Muchísimas gracias, doctor Israel Torres Castro.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Es un gusto estar aquí contigo.
Esperemos tener después otra plática y que nos sigas platicando ya fuera de todo esto.
Muchísimas gracias, me encantaría.
Pues bueno, de la misma manera agradecemos a todos nuestros radioescuchas y los invitamos a que sigan en la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es en Facebook Terramar Radio, o a través de nuestra página web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.